Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos, los de la radio de Buenos Días Madrid. Tenemos por delante 53 minutos de radio que pensamos exprimir hasta, vamos, su última gota. Y así de entrada, de momento abrimos nuestra tertulia desde el campus. Y como es martes, hoy le toca el turno a Adrià Gallego. ¿Qué tal, Adrià?
Muy bien, buenos días.
¿Qué tal la semana?
Pues estresante porque estamos de exámenes, pero bueno, a tope ya, recta final.
Bueno, te veo que vienes en camiseta de manga corta, con lo cual el estrés debe ser mucho.
Imagínate.
El sofocón que lleva Adrià con los exámenes. En fin, bienvenido, Adrià. Clara Barceló, ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Tú vienes más abrigadita.
Yo vengo abrigada porque ya ha acabado, entonces
vale.
Ya viene el frío, ya no tengo ansiedad.
¿Qué tal ha ido?
Bueno, pues no lo sé, porque acabé el jueves, así que a ver cuándo me dan las notas, que estoy esperando ese correo electrónico que te dice...
Yo ahora ya me he convertido como la madre de todos, ¿eh? Las notas aquí.
No. ya no hay tablón, ya se ha perdido esa magia.
Se ha perdido completamente. Bienvenida, Clara. Víctor Ubiña, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Tú también con exámenes como Adrià.
Yo sí, a mí me faltan 3 días y ya por fin acabar. Vacaciones, un respiro.
Bueno, vacaciones.
Tres días, no pido más. Tres días.
De vacaciones que se va a coger Víctor. Marina, ¿qué tal tú?
Buenos días.
Buenos días.
Pues yo acabo de salir del examen que luego tiene Adrià.
Ah, ¿y le has chivado las preguntas o no?
Pero no son las mismas.
Ah, no son las mismas.
Ya se han encargado de eso.
Que los profesores son muy listos, ¿eh?
Pero mira, te sirve para descartar, Adrià. Oye, si le ha caído a ella, claro, no te caen a ti. Esos temas los podemos dejar sin repasar.
Es buena opción esa, ¿eh?
Claro, espérate que nos estarán oyendo el profesor y ya. Pues ahora voy a... Mira Ceballos, que es profesor.
Vamos a dejarlo.
Ahora pues meto otra, repetida, para fastidiar, para pillar. Pues los profesores van a pillar, esto lo sabe todo el mundo. Bueno, no sé si con tanto estudio habéis tenido tiempo de poneros al día. Hombre, seguramente del PIN parental, si habéis escuchado algo, porque no se ha hablado de otra cosa.
No.
PIN parental ha pasado por encima de todo, de las borrascas, de la situación económica, de la separación de Arrocet y Lacampo, todo. Solo se habla del PIN parental, señores. Bueno, por si hay alguien que vive en un búnker y que acaba de salir del búnker en este momento y no sabe de qué hablamos, nos referimos a esa iniciativa de Vox para que los padres puedan decidir en algunas asignaturas si sus hijos las dan o no las dan. Hablamos de asignaturas que tienen que ver con la religión y con la ética, fundamentalmente. Bueno, ¿qué opinión nos merece, Adrià? Venga, empezamos por ti.
A ver, yo estoy a favor de que los padres puedan decidir la educación que quieren para sus hijos. Eso sí, yo creo que hay valores basados en la tolerancia, el respeto, la igualdad de género, la diversidad sexual, que ya no creo que es que tenga que venir alguien de afuera a dar una charla, sino que tendría que ser parte del programa educativo y en todo el Estado, y que eso ya no se discuta. Claro, entonces hemos entrado aquí en una... polémica que no entiendo muy bien, porque claro, se está debatiendo si es que viene alguien a dar una charla sobre diversidad sexual, por ejemplo, pero es que la diversidad sexual ya tendría que ser parte del programa educativo.
Pues yo, como decía Adrià, estoy de acuerdo en que los padres elijan la educación de sus hijos, efectivamente, por eso está la educación friada, la educación concertada, y luego están los consejos de los padres y... Luego, este debate se está llevando, como dice él, no sabemos si a una charla o ya las asignaturas. Es como una tertulia sobre una tertulia sobre una tertulia sobre una tertulia. Entonces, eso es lo mismo de siempre. ¿Hasta dónde está el límite? ¿Hasta qué es lo que quieres tú cortar? ¿O qué es lo que quieres tú poner para que haya que quitar o poner? O ¿qué quieres hacer?
Yo estoy obviamente de acuerdo con que la educación sea inclusiva y se den valores, pues, LGTBI, de todo tipo. Sí que es cierto que esta medida puede ser buena, puede ser mala. Es decir, imaginemos una hipótesis de un chico que es homosexual, que obviamente está en una nube negrina, en una época de negación, y sus padres son conservadores y les viene una carta, una vez aplicado el PIN parental de que va a haber una charla homosexual, o sea, de valores de GTD, o sea, que va a explicarle que existe. Entonces, si mis padres me dicen que no, automáticamente... Yo, aparte de ser como una especie de materia de mi padre, porque imagínate que tengo ya 15, 16 años, ya tengo un pensamiento, ya puedo ser ajeno. Esa charla que no me dejen ir puede ser muy poco beneficioso para mí. Entonces, entramos en el debate de que obviamente los padres tienen que ser conscientes, pero para eso la educación pública, por lo menos que es a la que más le afecta, porque a la privada pues ya
ya cada uno elige
cada
lo
uno
que
elige.
Quiere.
Hay una serie de administraciones y consejos para admitir las charlas y que se ponen en una democracia y con padres.
Aquí seguramente, y te cedo la palabra, Víctor, el quid de la cuestión está en saber si esto van a ser... Nos referimos a asignaturas curriculares, es decir, que luego van a entrar en un examen y que son obligatorias, sí. O si estamos hablando de actividades extraescolares.
Justo lo que yo decía.
Quiere decir que un padre lo mismo que elige que su hijo de inglés o de karate o haga informática, pues a lo mejor puede elegir educación sexual,
Lo explicaron
ejemplo.
Ayer, perdona, es que además lo explicaron ayer justamente, que todas las actividades sean
extracurriculares.
Entran siempre en el currículum. Aunque no se evalúen, tú ir a una excursión está en el programa que forma parte de tu currículum en el programa educativo. Entonces, todo, aunque no sea una asignatura como matemáticas, entra dentro de tu currículum como...
Pero ya no tendríamos que hablar de asignaturas. Eso es algo que los niños, desde pequeños, debería estar en el plan de estudios. Porque tú tengas unos padres conservadores, no tienes que privar a tu hijo de conocer, ver qué hay más allá de los ideales del padre. Pienso que...
Pero pasa.
Claro, que las ideas morales de los padres no pueden ponerle un límite a la educación de los niños y de los hijos. Y en el colegio hay una charla sobre educación sexual... y tus padres no quieren que vayas, es que
yo,
en mi opinión no lo veo lógico, no tiene ningún sentido. Y pasa lo mismo con la religión. En los colegios públicos pues tú puedes elegir si coges la asignatura de religión o no, pero al fin y al cabo si alguien va a dar una charla
Bueno, o sea, que veo que mayoritariamente estáis en contra. ¿Mayoritariamente en esta mesa? ¿Sois cuatro?
Yo creo que está mal enfocado el debate. Porque decía Carla antes... Perdón. Si hay un niño homosexual que está en una etapa de negación, que necesita un apoyo, necesita que alguien le cuente lo que es y que es normal... Ya no estaríamos en este debate si se le explicara dentro de lo que es una asignatura que fuera obligatorio, que fuera más obligatorio en todo el Estado, que existen personas del LGTBI, que es algo totalmente normal. Para mí el error ya está en que tenga que venir alguien de fuera a contar esto.
Muchas veces es mejor incluso, ¿no? Porque son temas un poco ajenos a lo que estamos... Ojalá el sistema educativo fuera...
que lo incluya.
Que lo incluyera, pero como no está pasando, es normal que además esas charlas son muy guays, en plan...
Y tratarlo desde pequeño.
Desde una perspectiva externa, que te venga alguien a decirte cosas, está muy bien. Entonces yo creo que...
Bueno, vamos a escuchar a Rocío Monasterio defendiendo precisamente el PIN parental.
Desde luego, para cualquier tema que necesiten en la Comunidad de Madrid, nuestro voto, de igual que sea proyecto de ley, presupuestos que ahora vienen en primavera, el PIN parental va a ser, que el PIN parental, no otra cosa, va a ser fundamental.
Bueno, o sea, que no solamente se está utilizando como arma educativa, sino como arma política también, ¿no? Como arma de presión.
Es que no puede ser un arma, es que al final es la educación de lo que va a ser el futuro, que son los niños, y no se puede utilizar como un arma. Al final todos convivimos, y seas de la manera que sea, te guste una religión, seas de tal tipo, del otro, seas como sea, convivimos, no tiene por qué ser un arma.
También yo pienso que esto ahora lo van a utilizar, además están aprovechando que está pleno auge, no se habla de otra cosa, y lo van a utilizar como arma, pero Vox ya nos ha demostrado que cuando se tiene que rajar, pues por decirlo de alguna forma, para que el gobierno de la Comunidad de Madrid salga adelante, lo hace. Lo hizo ya cuando la investidura de Díaz Ayuso. Proponían no sé cuántas cosas y que si no iba a haber gobierno. Y hay gobierno. Quiero decir que esto ahora está muy encendido este tema.
Sobre esto.
Todos hablamos de esto.
Ahora hemos empezado a debatir de quién son los hijos,
claro,
¿no?
Sí,
si son de alguien, si son del vientre,
Ha llegado tan lejos que he visto que el Papa ¿no? En Twitter o algo así, o en un discurso, llegó como a posicionarse sobre esto y ¿qué dijo? Algo como que los hijos no son nuestra propiedad, les tenemos que guiar, pero que obviamente no podemos... Es que fue brutal. O sea, el Papa en una misa, después de que todo esto, estuvo debatiendo sobre el tema del PIN parental implantado en Murcia por Vox. O sea, es como...
¿qué? Sí, es que yo creo que es todo mucho más fácil. Al final, todos somos de nosotros mismos y evidentemente los menores necesitan ser tutelados por unos padres, un tutor legal, y ya está.
Bueno, pues el PIN parental va a seguir coleando seguramente. No sé cuánto cuerda tiene esto. Tampoco creo que sea una cosa excesiva. Veremos. De momento el gobierno le ha dado un plazo al gobierno de Murcia, gobierno central, al gobierno de Murcia, para que lo desimplante, si es que el palabra existe, en la comunidad de Murcia. Y si no, a los tribunales. Bueno, hace un ratito hemos estado con nuestra compañera Gloria Talavera dando una vuelta por Chueca, porque los vecinos están muy preocupados. Por lo visto hay una oleada de robos, de atracos, de hurtos, de trapicheo de droga, en fin, aquello que en un momento dado se consiguió desalojar de Chueca parece que ha vuelto, y el ayuntamiento ha propuesto poner cámaras de videovigilancia. Os adelanto que los vecinos parece que están bastante de acuerdo con esta medida. Siempre es una medida polémica, ¿eh?, lo de poner cámaras, porque hay quien dice, oye, fenomenal, pues que vigilen, y hay quien dice, oye, perdona, uno tiene derecho a ir por la calle sin que le estén controlando, porque tenemos derecho a la intimidad y a la privacidad. ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, pero esa persona que quiere derecho a la privacidad, el día que le roben, dirá, ah, pues mira, si hay una cámara aquí, pues esto lo puedo solucionar, esto no. Entonces, pienso que yo creo que es una medida muy buena, y es cierto que en determinadas zonas de Madrid los hurtos están últimamente están en auge también. Está el PIN parental y los hurtos últimamente. Y me parece una medida, la verdad, que fenomenal, y creo que se va a llevar a cabo.
Y además que lo de la intimidad al final es un poco tontería, porque vamos a ver, nadie va a publicar esas imágenes de fulanito de tal estaba con tal persona haciendo la intimidad no se ve vulnerada en ningún momento, porque al final solo se van a utilizar esas imágenes para como prueba concreto, de un delito. Entonces me parece fenomenal que instalen estas cámaras.
Es que también está como el recuerdo del Gran Hermano del libro, entonces es como, ¿qué me van a hacer? Pero en verdad pasamos por muchos sitios que hay cámaras.
Es Chueca, no puedo darme la sierra.
No nos damos cuenta.
Yo creo que el problema es que no sé si lo va a llegar a acabar, ¿no? O sea, si va a haber trapichos, va a seguir bien. O sea, no creo que controlen toda la zona de Chueca, cada milímetro, cada esquina. Yo creo que si hay trapichos por la zona en este momento, va a seguir habiendo, si hay hurtos.
Bueno, es que principalmente creo que va a ser en las calles cercanas a la plaza de Pedro Cerón.
Exactamente, las más conflictivas.
Las más conflictivas, que son donde
Bueno, pues ahí queda también ese debate. Intimidad, no intimidad. Buena arma el tema de las cámaras, que por cierto están puestas en bancos, en supermercados, es decir, al final ya estamos siendo...
Y en la universidad también tenemos cámaras.
Y la intimidad no nos pasa nada.
Bueno, voy con otro de los temas de los que se habla mucho, y tenemos un día de temas así como muy mollares que me gustan. La Real Academia de la Lengua Española ha sido consultada por el Gobierno de la Nación para ver si había que introducir cambios en la Constitución de manera que el lenguaje que utiliza la Carta Magna sea más inclusivo. Ayer lo explicamos, ayer tuvimos nuestra encuesta del día dedicada a esto, si había que cambiar en la Constitución todo sustantivo que tenga género por todos los géneros que existen, que de momento aceptados hay dos. Es decir, donde pone españoles, que ponga españolas, donde pone ciudadanos, que ponga también y ciudadanas, donde pone, iba a decir votantes, que ponga votantas. No, pero todo aquel sustantivo que sea susceptible de cambiar de género, bueno, pues que aparezca duplicado. ¿Qué es lo que ha dicho la Real Academia de la Lengua? Que no hace falta, que la redacción de la Constitución española es impecable, y lo único que ha dicho es que por cuestiones obvias, si hay dos puntos donde debería cambiarse, que es donde pone rey, que ponga rey y reina, y donde pone príncipe de Asturias, que ponga príncipe o princesa, puesto que además se supone que si nada cambia, lo que vamos a tener dentro de unos años en este país es una reina, y lo que tenemos en este momento es una princesa de Asturias. ¿Estáis de acuerdo con la RAE o no? El gobierno no está muy de acuerdo. Ha pedido opinión, pero luego ha dicho, bueno, ya veremos.
No, yo sé que estoy de acuerdo, porque al final... el género masculino utilizado en plural, y lo ha dicho mil veces la RAE, se refiere a todo el conjunto de personas, seamos
generalista,
hombres, mujeres o lo que se quiera sentir cada uno. Que al final todo esto me parece muy, muy parecido a lo del pin parental, ¿no? Son cuestiones que salen para tapar todo lo importante realmente que deberíamos estar debatiendo,
para distraernos.
Para distraernos, y creo que no tiene ninguna importancia.
Clara.
Yo creo que la igualdad, o sea, la RAE no es más que un reflejo de la sociedad, y si en la sociedad hay machismo, es un reflejo, esto pasa. Igual que cuando era homófoba, homosexual significaba algo malo y cosas así. Entonces, ir a cambiar el lenguaje antes que ir a cambiar lo de la base, que es vamos a llegar a una igualdad, me parece dar tiros al aire. No creo que sea necesario meter español y españolas si todavía sigue habiendo machismo. Es que creo que hay si van tirados por conseguir una paridad de género, creo que van muy mal. En plan, creo que el lenguaje inclusivo sí puede ser gracioso, pero puede ser muy práctico, pero cuando eso
repercute. A ver, claro, práctico no es. Quiero decir, tienes que hablar mucho más. La constitución sería mucho más gorda, porque hay que explicar.
En la declaración.
Donde decimos nosotros, hay que decir nosotros y nosotras, los y las periodistas.
Los y las ministras.
Claro,
sí, sí. Eso es más papel que hay que imprimir, y eso para el calentamiento global no va bien.
Malo, malo.
Cambia.
Hay que ahorrar.
Incluir reina y princesa,
es
esto no es
la
tanto,
declaración,
¿no?
De los derechos del hombre que salió durante la Revolución Francesa. Al mismo tiempo, Olimpias de Gourgues hizo la declaración de los derechos del hombre y la mujer. Entonces, que este tema de incluir a la mujer en libretos gordos, como fue la Constitución, ha pasado desde siempre.
Bueno, pues de hombres y mujeres y de igualdad también va más o menos hoy nuestra encuesta del día. Hoy Clara Esteban, lo que planteaba en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, es el tema de las cuotas. Todo esto viene a raíz de muchas cosas, porque este es un debate recurrente, cada cierto tiempo aparece. Pero lo último es que la ministra de Igualdad, que Irene Montero, ha decidido que todos los altos cargos de su ministerio sean mujeres. Ha dicho, para llegar a la igualdad, todas mujeres. Y aquí ha empezado a surgir de nuevo el tema de las cuotas. ¿Hay que poner cuotas para que la presencia femenina sea visible en consejos de administración, en organismos públicos, en empresas privadas? Esta es la pregunta que hoy hacíamos, Clara.
Pues esa es la pregunta que hacíamos y nos han contestado.
Nos han contestado. Espera, vamos a debatirlo primero. Es que si no, me lo mediatizas.
Sí, claro. Les influye lo que hayan votado nosotros. Pues yo me callo hasta que me.
Puedes intervenir. El otro día no nos influyó tanto, ¿no? Era lo del rey. Si fuéramos familia real.
Pero bueno, vamos a ver, si fuéramos familia. Claro, es que ahí había que ponerse en un papel un poco.
Sí.
Que no viene grande, ¿no? Si yo fuese familia real. Bueno, hoy hay que ponerse en el papel de un ciudadano. ¿Estáis o no estáis de acuerdo con las cuotas femeninas en cualquier lado?
Yo estoy totalmente en contra.
Yo también estoy en contra.
Dos hombres en contra.
Yo también estoy.
Elena en contra.
Yo todavía no lo sé. Yo es que estoy debatiendo constantemente conmigo misma.
Pero creo como que sí que los políticos del otro día.
Creo que sí que es muy importante. Que esté legislado para que no haya una desigualdad. O sea, creo que en gran parte podríamos acabarlo con una legislación que pida.
O sea, obligatoriamente, un 20, un 40, un 30, un 70, lo que sea, por ciento de mujeres por la regla del 44.
Creo que sí que es necesario, porque si no pasa lo que está pasando, lo que ha pasado anteriormente, que las mujeres hemos sido invisibles en la mayoría de altos cargos.
Pero, perdona.
Sí. A ver.
No, primero tú.
Venga, luego Marina.
Pero retomamos el tema del otro día, cuando decíamos que si hay que hacer un examen para ser político, para estar en un alto cargo. Es cierto que tiene que haber una igualdad en los altos cargos, pero porque seas una mujer, si al fin y al cabo no tienes los conocimientos necesarios y un hombre sí los tiene, pues puedo ocupar ese puesto y viceversa.
El problema es que hombres y mujeres con similitud de currículum, con similitud de vida laboral, con todo igual, se está viendo que, debido a lo que llamamos el techo de cristal, que esto ya está institucionalizado, ya está, hay un techo de cristal que las mujeres se quedan atrás, y esto está en todas las estadísticas que podemos ver del INE, que las mujeres llegan siempre a altos cargos. Hay que ver ejecutivos donde todos son hombres con traje y corbata y blanco.
blancos.
Yo es que iría un poco, o sea, no tanto al techo de cristal. Sí, sabemos que el techo de cristal existe, pero en los mismos puestos. Pero otra cosa es que tengas por obligación que poner a tantas mujeres, porque a lo mejor no son válidas, pero igual que los hombres. Quiero decir, no es, como tú has dicho, no es para que se dé lo de anterior, porque no, no había esa visibilidad para las mujeres que ocupasen esos cargos. Vale, si hay esa visibilidad, que esas mujeres sean válidas, igual que esos hombres tienen que ser válidos. Que no sea por obligación 50-50, porque a lo mejor hay 6 mujeres que sean válidas y 4 hombres que no, o hay 4 hombres que sean válidos y 6 mujeres que no. Entonces, por ser válido, no por obligatorio, y luego ya el techo de cristal en las mismas posiciones, hombre y mujer, eso sí que
habría. Por persona, no por hombre o mujer, sino por persona, ¿no? Valía personal.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañera. Al final, a un puesto tiene que llegar quien mejor lo sabe desempeñar, y me da igual si es hombre, mujer o lo que se sienta.
Pero el problema es que no se está dando eso, ¿no?
Creo que sí que
no,
se está
no se está dando eso, porque está claro que las mujeres están cobrando por inferior. Acceden a puestos más precarios, y simplemente tienes que ver la imagen del IBEX 35, donde casi todas son hombres. O sea, obviamente.
Yo te puedo dar un dato respecto a eso, que es objetivo.
Venga, Clara.
El IBEX tiene un 27,6% de mujeres en sus consejos de administración. Un 26, por lo
una
tanto,
cuarta parte.
Ahí anda, una cuarta parte de mujeres solamente llegan a esos puestos.
Solamente, entonces está pasando. Y además, tú como empresario, ya pasa mil veces que a la mujer no se le prefiere coger ante un hombre. O sea, que es que esto es obvio, y creo que sí que es necesario una cuota para cuando lleguemos a esa igualdad, que ya no sea necesaria una cuota, sí, pero mientras tanto.
Pero no meterlo ahí con calzador, porque a lo mejor no son válidos.
Ya, pero que es que no te está diciendo que una mujer vaya a ser periodista, vaya a ser ingeniera de diseño, haya, estudiando una FP de barrendero. No te está diciendo eso, te está diciendo que si hay 20 hombres y mujeres que han estudiado ingeniería de diseño para mi cargo, intentar fijarme por igual en las dos géneros, sin importar que sean mujeres o hombres.
Pero, hay 20 hombres, perdón, pero hay 20 hombres y 20 mujeres. Igual el número de hombres es mayor, por eso luego hay más cantidad de hombres en los altos cargos. Yo, al fin y al cabo, creo que meterlo con calzadores es una...
No es porque hayan estudiado más. Tú te vas probablemente a la universidad y haya más mujeres que hombres. El problema es que nos quedamos en mitad de camino con puestos más precarios.
Yo sé que es una opinión muy impopular, pero a mí me cuesta de creer que haya alguien, un dueño de una empresa, una gran empresa o una tienda, que tenga dos perfiles muy buenos y que diga, no, pues cojo a un hombre que me gusta más que trabaje un hombre.
No, es que es, va ligado a la idea de bajas.
Mucho que esto,
a ver, esto es que esto está ya, pero, no por mi opinión, estos son datos verídicos que vienen incluso del INE, que es una institución pública, o sea que...
Os voy a interrumpir un segundito, un momento, Clara Esteban, como tenemos dos Claras, tengo que ir con el apellido, porque en estos momentos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está haciendo unas declaraciones sobre el PIN parental. Vamos a escucharle.
Que siga politizando las aulas. La política tiene que estar fuera del aula, y por eso nosotros queremos fijar posición basándonos en dos documentos esenciales. Por un lado, la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959 y la Constitución Española de 1978. El principio séptimo de la Declaración Universal de los Derechos del Niño dice claramente que el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación, y que dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. El artículo 27.3 de la Constitución Española dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Por tanto, a raíz de la lectura de estas dos disposiciones, debatir sobre quién tiene la responsabilidad de educar a sus hijos significa simplemente incumplir la Declaración Universal de los Derechos del Niño y de la Constitución Española.
Bueno, pues son las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que sigue hablando sobre el tema, pero bueno, yo creo que lo hemos pillado en la parte, digamos, donde expone realmente lo que piensa el gobierno de la Comunidad de Madrid. En este caso ya no hablamos de propiedad, hablamos de responsabilidad con los hijos. Y luego, claro, aquí esto daría para un gran debate. ¿Quién educa realmente? ¿Los colegios o las familias? Claro, es que nos vamos a muchísimos debates.
Es que hay padres que dicen, te suelto el niño y tú no lo educas.
No, para nada.
Yo estoy de acuerdo con las palabras de Ayuso. Al final son los padres los que tienen la responsabilidad. Evidentemente hay una responsabilidad social muy grande en los colegios, pero al final, en última instancia, son los padres los que deben educar a los niños.
No, claro, no está de acuerdo. Dice que no, con la cabeza, que para nada, en absoluto. A ver, algo le ha pasado al micro, Clara. A ver, ahí está.
Vale, ya está.
Ahora funciona. Bueno, dejamos el pin parental porque ya digo que podemos seguramente retomar este tema en otra ocasión, dependiendo de lo que haga ya el gobierno central o el gobierno de Murcia, pero nos habíamos quedado con lo de las cuotas. Clara Esteban, ahora sí, ahora ya decimos qué es lo que han opinado ahora nuestros oyentes.
Bueno, pues la pregunta exacta era, ¿crees que deberían imponerse cuotas por ley para garantizar la paridad en los órganos de gobierno de instituciones públicas y empresas privadas, como por ejemplo las del IBEX? Bueno, pues han dicho que no un 64% de nuestros oyentes. Dice que sí, opina que sí un 36% de los oyentes. Por lo tanto, bueno, pues ese 64%, esa mayoría, piensa que no debe regularse por ley.
Bueno, pues te has quedado sola, Clara, completamente.
No pasa nada. Clara, las Claras estamos juntas.
Las Claras vais en pack.
No quieres influir. Opinar nada. Aquí, que es vuestro espacio. Pero...
Exactamente. Bueno, la mayor parte de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado no están de acuerdo con que se impongan cuotas para asegurar la presencia de la mujer por la regla del 44, es decir, por obligación. Bueno, pues ahí lo dejamos, es lo que opinan nuestros oyentes. Muchas gracias, Clara Esteban.
Hasta luego.
La otra Clara, que no se me mueva, porque me queda un tema más para debatir. De esto también se está hablando mucho. Fijaros, un comercio de Bilbao cobra 15 euros porque te pruebe su ropa. Este señor está harto de que la gente vaya, saque 3.000 cosas, se las pruebe, las deje tirada y al final o compre una después de haberse probado 83 o no compre ninguna. Y ha decidido tirar por el camino del medio y decir, bueno, ¿te quieres probar mi ropa? Pues 15 euros. Eso sí, hay que dejarlo claro. Si tú esa ropa que te pruebas te la llevas, no te cobra los 15 claro. euros, solamente te lo cobra si tú te dedicas a probarte, a dejarlo todo tirado y no funciona. ¿Qué os parece?
Pues a mí me parece fenomenal. Nunca me había pensado a...
Parada a pensar, sí, parada a pensar el lío es. Que se arma en una claro, tienda de ropa cuando la pero, gente llega y se prueba claro, y se prueba y se prueba.
También decir que es una tienda de ropa de novio, solo para trajes de novio. Entonces, los hombres llegarán allí, son trajes claro, más caros, un complemento, el dependiente que está allí saca complementos. Igual es un proceso de una hora y media, dos horas, para que luego al final no se lleven nada o haya ido por hacer la gracia. Al fin y al cabo, me parece una medida... estupenda y creo que se debería implantar no solo este hombre, que ahora no recuerdo el nombre, de la tienda de Bilbao, sino que se debería implantar en el resto de tiendas españolas.
Es que no estamos hablando de tiendas como Stradivarius, que tú vas y da igual. Claro. Son tiendas que son contrato personalizado. Yo lo sé...
Pues si fuera yo dependiente de Stradivarius, lo ponía, ¿eh? Porque, madre mía.
Peor lo tendrán,
yo,
y digo... Y ya el Primark de Gran Vía es que eso tendría que ser casi obligatorio, porque las montañas de ropa...
Es una locura.
Pero al final no tienes ese trato personalizado que, por ejemplo, una tienda de novios, o por ejemplo, yo lo sé porque lo tengo en mi casa, que mi madre arregla la ropa y cuando te la pruebas, ponte tal, eso lleva su tiempo, lleva a pensar y luego diga, me voy. Pues, estoy muy de acuerdo con
es
esta
que
medida.
Ya no es solo el probarse la ropa, es que tienes una persona que te está asesorando durante hora y media, que al final eso es un trabajo que es una pérdida de tiempo si no te llevas la ropa. Está perdiendo dinero y tiempo ese señor, en concreto este señor de Bilbao. Así que me parece fenomenal que haya implantado esta medida y ojalá se regule para que pueda hacerse en toda España.
A ver, Clara, que tú no estarás de acuerdo, seguramente.
Que no. No. Creo que si es una tienda de alto standing, es una tienda que tiene un proceso personalizado, especializado, obviamente no va a haber alguien trabajando gratis, porque es verdad que hay muchos consumidores que pueden ser muy molestos, y más en algo tan pesado, ya que es traje de novio, bodas, entonces...
jo, hay gente que tiene personas que le aconsejan con su ropa y todo eso, pues si lo hace él, obviamente.
Al final,
que
es
lo
el pague. Trabajo del personal shopping. Claro, que es que ya existe.
El personal shopping es una figura que te aconseja de en qué jersey ponerte cada mañana, pues lo mismo con un traje de novia.
Bueno, pues que sepa este señor de Bilbao que tiene todo el apoyo de esta mesa.
Extrañamente lo tiene.
Veremos a ver si otros comercios, bueno, pues optan por la misma medida. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, no os mováis de la mesa porque llega Manuela Rodríguez con nuestros trending topic del día de hoy y los podemos comentar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Seguimos debatiendo, mi casa cerrado, ¡ala! Lo que se nos va ocurriendo. Bueno, llega el momento de que Manuela Rodríguez nos diga en su sección Trending Topic cuáles han sido los hashtags que hoy han sido Trending Topic.
Pues cuéntanos. El primero, buenos días, ha sido Organización Mundial de la Salud.
¿Y esto por qué?
OMS.
O China.
Porque, sí. Porque se ha tenido que convocar una reunión de emergencia mañana, 22 de enero, porque se ha confirmado que el coronavirus, que no virus corona, coronavirus, se está propagando entre humanos.
¿Es una especie de qué? De neumonía típica.
Es un virus que se conoció, que salió por primera vez en Arabia Saudí en el año 2012 y se ha propagado en países como Alemania, Austria, China, Estados Unidos, Italia, Grecia o Egipto. En España todavía no ha llegado. Pero China ha confirmado ayer más de 200 casos. Uf. Al principio se
que son muy pocos teniendo en cuenta el número de chinos que hay, pero es un grupo importante de población.
Y entre humanos, por eso se ha convocado la reunión. Al principio la transmisión era exclusivamente entre dromedarios, pero China ha empezado a contar que entre ellos pues se están empezando a contagiar. Los síntomas son fiebre, tos y dificultades respiratorias.
Va una gripe.
Sí.
Ya. Por eso muchas veces...
Una gripe moderna.
Exacto.
Por eso muchas veces se confunde con, pues eso, con gripe o
con neumonía, con alguna cosa de estas. ¿No os parece sospechoso? Cada cierto tiempo aparece epidemias. De pronto la gripe aviar, de pronto... En fin.
El ébola.
Pero que luego son una tontería, ¿no?
Exactamente. O sea, como... Bueno, tontería. No. Hay gente que muere,
tontería. Hay gente que también muere de una gripe. O sea, quitando la parte vulnerable y enferma
ya de por sí, pero es que además hacía, lo pensé el otro día, ¿cuándo va a venir un nuevo ébola, claro, una nueva gripe? No, tienen
unos meses y lanzan una nueva.
Lanzan como, es que, y nace en Arabia Saudí en 2002.
Como están viajando por el año nuevo lunar, está propagándose a tope. O sea, es que ha llegado justo en el momento.
Bueno, hay muchos casos, síndrome de las vacas locas, todo aquello que ocupaba portadas y portadas y portadas de los periódicos y de los informativos, pero de pronto aparece, de pronto desaparece.
También es buena noticia que ya no ocupe tantas portadas, porque quiere decir que ya no es tan mortal, ya no afecta tanto, la medicina avanza, y al final es una buena noticia que no ocupe tantos titulares.
Bueno, la cuestión es que sí fomenta la curiosidad de la gente, porque la Organización Mundial de la Salud es hoy el primer trending topic de este día, de este 21 de enero, que nos trae Manuela. ¿Cuál es el segundo?
El segundo es George Orwell, porque hoy el escritor... se murió hace 70 años hoy, a los 46 años, por un brote de tuberculosis.
Sí.
Y cuando te metes en Twitter y lees los tweets que hacen un homenaje un poco al escritor, ves cómo la gente se está empezando a enfadar, porque está como asimilando el libro 1984 con un poco la sociedad en la que estamos actualmente. De hecho, he leído que en Pekín no solo han instalado cámaras de reconocimiento por la calle, sino que los policías llevan unas gafas en las que yo te miro, Eli, y me pone todos los delitos que tienes, si has estado presa, si alguna vez has... lo que sea. Entonces, en Twitter están un poco mosqueadillos porque George Orwell escribió...
Han aprovechado la efeméride de la muerte de Orwell para...
Sí, para quejarse.
Esto es más heavy que las cámaras de Chueca.
Sí, totalmente.
Es justo lo que os he dicho antes, que por el libro de Gran Hermano... Míralo, ahí está.
Hombre, es que es verdad que la sociedad avanza hacia esto, ¿eh? Es decir, llegará un momento en el que se nos implantará un chip. Sí. Esto ya empieza,
¿eh? Ya está, ya
en Suecia, el otro día lo hablamos. Bueno, yo os lo digo el otro día, aunque haya sido hace un mes. Pero lo hablamos, que ya hay un número de personas, de ciudadanos suecos, que llevan un chip implantado debajo
también
de la piel.
A mí me parece práctico.
Donde llevan todo. Ya no, no tienes que llevar nada. Pagas poniendo la mano en un...
Me parece muy práctico.
En una caja de un supermercado. Vas al médico y tienes debajo de la piel el número de la seguridad social, el carnet de conducir, la ITV, todo.
Lo vas a llevar siempre encima, eso es bueno.
Exacto.
No te pueden robar la cartera, no te lo puedes dejar en casa. Vas al médico, ¿tienes alguna alergia?
Si aparcas un día mal porque tienes prisa, es que no puedes aparcar mal, porque de repente te encuentras con un policía y te pilla que has aparcado mal.
Mira, peor que esto, ya si nos metemos en un mundo, en fin, futuro, que no es tan futuro porque cada vez es más presente, que ocurrirá cuando nos hackeen a todos. ¿Ah?
Sí.
Porque nos pueden hackear.
Nos hackearán la mente.
O nos pueden meter un chupinazo.
¿No?
Vas a cometer un delito, chupinazo. Que te pegan y te dejan frito.
Ya con
el
reconocimiento facial, ya historias.
Sí. Bueno, vamos con el tercero, Manuela.
Y el tercero es Borrasca Gloria, con casi 10.000 tweets. Y se han leído pues todo lo que está pasando en España, como por ejemplo que la playa de la Malvarrosa en Valencia está completamente inundada.
Ha habido que desalojar urbanizaciones, lo nunca visto.
De hecho,
eso normalmente es una balsa de aceite, vamos.
De hecho, un vecino de Denia ha escrito, ¿cuánto dinero público nos vamos a tener que gastar para que temporal tras temporal tengamos que restaurar las playas o paseos marítimos de Denia o de todo el Levante? De hecho, se ha declarado el estado de emergencia por el desbordamiento del río Lonyar en Girona, y el Ayuntamiento de Valencia también ha advertido que un selfie no vale una vida, que no te acerques a...
Es que esa es otra.
A zonas de riesgo para hacerte una fotito, porque igual te vas con la ola.
Te vas con la ola, seguramente. Bueno, ya ha habido varios que se han ido con la ola, ¿eh?
¿No?
¿Eh?
Sí, siempre sí, mola. Sí. Ha habido uno, sí, en esta borrasca ya ha habido una mujer que se acercó, no sé si para un selfie.
Se nos va de las manos esto de las redes sociales y el postureo.
Mira, hay cosas que para las que solo se necesita un dedo de frente. Ya no voy a decir tres dedos de frente ni dos, voy a decir un dedo de frente, ¿no? Seamos prudentes con esta borrasca que hoy pasa, ¿ya?
Ya está.
Esperemos a ver cuál es
y
la siguiente.
Y en Madrid no ha nevado, qué pena. Yo quería ver la nieve.
Ayer nevó, un poquito.
Súbete a la sierra, compañero Adrián, y verás nieve. Bueno, depende de lo que subas.
No, desde mi casa, yo vivo en Villalba y desde mi casa veo los montes.
Tiene la naga cerrada al lado.
O estudio para los exámenes o voy a la nieve. Todo no llego.
No puede ser. Bueno, pues nada, chicos. La semana que viene más, que tengáis suerte con vuestros exámenes. Ya me
muchas gracias.
Hasta luego, Adrián. Hasta luego, Clara. Hasta luego, Víctor. Hasta luego, Marina.
Hasta luego,
hasta luego, Manuela.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
La vida es pa' vivir, tú bien lo sabes. Ya pudimos probar de esos jarabes tú. Espero que la suerte te acompañe. Si viene algo mejor, pues que te apañes tú, pagando el precio de la libertad. Y que nunca venga nadie a darte a ti lecciones, tú que tienes corazones en los dedos.
Sergio, esto de Investfest es genial porque nos da la oportunidad de escuchar muy cerquita a voces muy importantes.
Así es, como la de Mr. Quilombo, que tiene nuevo trabajo, que además lo va a estrenar en el Investfest, en el concierto que tiene este viernes 24 en la sala Abad. Hemos ido degustando adelantos, pedacitos de grandes canciones como este tema que suena en plena calle, pero el disco entero realidad este viernes.
Muy bien, Mr. Quilombo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estáis?
Me encanta porque estabas escuchándote a ti mismo muy atento, como siguiendo el, como si estuviese escuchando a otra persona.
Sí, es que en verdad está muy reciente todavía, o sea, no lo he escuchado tantas veces. Este justo salió hace 3 días y todavía no lo había escuchado como subido, entonces estaba, digo, a ver si ha subido todo bien, está todo correcto, porque al final, como
¿te
lo hacemos?
Gusta lo último de Mr. Quilombo, de acabarlo de escuchar atentamente.
Sería un poco raro que lo diga yo de mí mismo, ¿no?
No está mal,
pero
¿no?
Sí, a mí me mola, ¿eh?
Pero has hecho lo que querías, lo has hecho a tu manera.
Sí, eso desde luego, como
plena
siempre.
Libertad creativa, que es un poquito también lo que cantas, ¿no? En ese tema, ¿no? Que,
sí,
que apostemos cada uno por uno mismo y porque hacer lo que uno cree, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Y claro que lo hemos hecho así. Yo, en realidad, no sé hacerlo de otra manera, ¿no? Pero es verdad que además lo he hecho como he querido a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel visual, a nivel de producción. Me he tirado tiempo escribiendo, ha sido una cosa hecha muy como a fuego lento, buscando cosas, he tenido como todo el tiempo que he necesitado y creo que ha quedado algo que me ha llevado un pasito más a otro lugar, ¿no? No sé exactamente a cuál, pero como a otro.
Bueno, este es un adelanto de un disco que se va a presentar oficialmente, que sale oficialmente a todo el mundo, se lanza el día 31. Pero claro, tienes concierto antes.
Claro.
Vas a tener que revelarlo y desvelarlo una semanita antes.
Sí, he ido desvelando cositas poco a poco. Este ya es el cuarto adelanto que sacamos. Hemos ido sacando todo el año singles y hemos ido viendo cómo, pues los hemos ido incorporando, ¿no? Poco a poco. Entonces ya tenía los discos en casa. Es que los tengo en mi casa. Eso es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque
¿dónde los tienes?
Es que soy súper... Pues en el salón. ¿En los el tengo salón? Ahí apilados porque llegaron si el otro día.
Ahora vamos a tu casa a tomar un café, una cerveza. Ahí los vemos.
Ahí están, ahí están. O sea, están ahí encima de todo. Y es que, claro, hemos hecho las cosas muy a nuestra manera. Realmente hace tiempo que he apostado por esta manera de autogestión. Me ha funcionado, la verdad, que mucho mejor que cuando he estado en compañías. Que bueno, que lo hacen todo súper bien y me gusta. Bueno, algunas otras no, ¿no? Pero que no es que tenga nada en contra, pero sí que es verdad que no me dejaba hacer esta cosa tan caótica que me gusta hacer a mí, ¿no? De decir, bueno, es que a veces tenía un disco preparado hacía un año y sacaba una canción el día anterior y quería sacar esa.
Ya.
¿Sabes? Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos una estrategia planteada para ello, pero que yo no sé de eso. Yo sé que quiero sacar esto ahora mismo.
O sea, tú funcionas por olfato.
Un poco sí.
Más que por estrategia.
Sí, entonces lo necesitaba. Necesitaba esa manera de hacer. También me gustaba mucho que el disco esté, que yo esté conociendo las canciones a la vez que la gente, ¿no? O sea, es decir, no cuando llega el momento del directo llevar un año escuchando esos temas, que al final estás como aburrido, tienes otra idea en la cabeza, quieres como hacer otra cosa y vas como a rebufo, ¿no? De los tiempos un poco institucionales.
Bueno, ahora es verdad que las tecnologías, las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, no sé por qué seguimos diciendo las nuevas tecnologías, que esto lleva aquí del año, en fin, de la polca. Te permite esto, ¿no? Sacar una canción, ver cuál es la respuesta inmediata, que esto antes no pasaba. Es verdad que salían singles promocionales, pero claro, tú no sabías la gente qué cara ponía en su casa cuando lo escuchaba. Ahora ya tienes una conexión directa. Pero realmente, ¿los artistas modificáis cosas dependiendo de lo que diga el público o no? O diga lo que diga el público, me parece muy bien lo que tú digas, pero yo sigo en lo mío.
Que te iba a decir eso justamente. Yo no creo mucho en la respuesta inmediata. Hay como, creo que hay un efecto de ilusión ahí, ¿no? Que algo puede enganchar por alguna razón muy rápido y luego desvanecerse muy rápido también. Entonces yo siempre confío en lo que he hecho, bien o mal, ¿no? Si meto la pata, la meto hasta
claro,
el fondo.
Lo he hecho pecho.
No voy a meterla un poquito y luego... Entonces hay canciones que me lo han demostrado, ¿no? En las que yo he creído mucho y que no han tenido una buena acogida de primeras y luego han tenido el recorrido que se merecían, ¿no? Luego hemos hecho como una... De hecho, hay como... Yo creo que la canción más viral que tengo es una canción que saqué en el segundo disco y que no le interesó a nadie en ese momento. No, fue, y después hicimos una revisión acústica, luego porque yo seguí tocándola y siete años, a mí me gustaba. Entonces, si me gusta a mí, es que no hay otro criterio posible, porque si haces lo contrario a lo que te gusta, es que ya te quedas un poco como desequilibrado, ¿no? Esperando a ver qué te dicen, a quién le ha gustado, a quién no. Y esa canción, 8 años más tarde, se hizo súper viral y a día de hoy tiene 10 millones de visitas en YouTube. O sea,
que eras un adelantado a tu tiempo. No, la sacaste antes de tiempo.
No lo sé, tampoco creo que fuera eso, pero tardó en encontrar a la gente que le interesaba, tardó en encontrar la manera. También tardé yo en saber defenderla, supongo, porque yo escucho esa canción en el disco y la producción pues me suena muy infantil. Hacía lo que hacía en ese momento, en lo que yo creía en ese momento. Entonces, poco a poco, a base de tocarla, de buscar las vueltas y de que me fuera acompañando un tiempo, pues al final encajó, ¿no? Entonces, yo pienso que tienes que confiar en tu criterio. Esa inmediatez, no sé si nos lleva a algunos errores.
Quinto disco, Cortocircuitos, que va a ver la luz dentro de nada. Un largo recorrido, Mr. Quilombo. ¿Y qué cara se le queda a uno cuando de repente la gente te descubre porque cantan un tema tuyo en Operación Triunfo?
Eso, claro, eso fue antes de ayer, entonces todavía no sé si... No he visto tangible eso, nada más que lo he visto en las cifras esas digitales, ¿no? Que de pronto pegó como un pico de audiencia, me saturaron las redes, el Twitter se volvió loco y dije yo que me levanté por la mañana y dije, ¿qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado, ¿no? Si yo voy a sacar mi quinto disco y de repente eligen una canción mía para que la canten en una gala, ¿no?
Sí, sí, bueno, no sé, cosas que pasan. Yo, pues en realidad la gente puede cantar lo que quiera, entonces pues si entre todo lo que pueden cantar elige una canción tuya, pues gloria bendita, ¿no?
Pues fantástico. Bueno, Cortocircuitos se va a llamar el disco, ¿por qué?
Pues mira, lo primero porque es una canción. Tengo la costumbre de ponerle títulos de alguna canción, o si no, al menos alguna mención. Siempre lo he hecho así. Y luego porque es un disco que creo que habla mucho de contradicciones que me he ido encontrando durante todo este proceso, contradicciones mías, de cosas que me gustaban, cosas que no, y que no sabía como muy bien hacia dónde tirar. Precisamente por eso sé cada cual ha de ir por su camino, ¿no? Creo que tiene mucho de eso, de aprender a interiorizar esas cosas que te hacen contradicción y gestionarla. Luego también porque quiere contar cosas de diferentes diferentes perspectivas, hace como a mí se me ha como tachado mucho de optimista, es algo que siempre me ha acompañado, es una palabra que me ha acompañado y en la que en verdad no creo en absoluto, ¿no?
O sea, tú no eres optimista. Pienso que de verdad no eres optimista.
Te lo juro, pienso que el optimismo es una, o sea, es una falta de percepción de la realidad, simplemente. Ajá. Es como que optimista, como te parece todo bien, no, hay cosas que están bien, cosas que están mal. Simplemente sí que es verdad que yo he defendido mucho más la cosa del vitalismo, ¿no? Es decir, viene como viene, ahora a ver qué hago con esto, ¿no? Entonces, cortocircuito es una cara que se me queda a mí muchas veces, la cara de ¿qué ha pasado aquí? No entiendo nada. Esa cara, ese momento de ahora mismo no estoy entendiendo nada, pero ya mañana te contesto, ¿no?
Ajá.
Yo creo que hay mucho de eso en este disco.
Y vitalizó también Macaco, que también tenías que contar con él, ¿no?, en este nuevo trabajo.
Claro, yo creo que ya era el momento, ¿no? Después de... claro, tenemos mucha confianza. O sea, he trabajado mucho con Macaco, ha sido muchos años. Y entonces no habíamos hecho ninguna colaboración así como tal. Siempre había sido como... bueno, del día a día, pero no había una colaboración. Y entonces me hizo mucha gracia porque le enseñé esta canción y me dijo, esto está increíble, pero le falta esto. Le falta esto. Y lo veía clarísimo. Y yo diciendo, pero ¿cómo voy a hacer esta colaboración? Que nada más dice esta partecita. Y fue como, hazme caso, lo grabamos, lo escuchamos y si no te gusta, no lo pones. Y fue como, lo escuché y dije, qué maravilla.
Ajá. O sea, que me acaso, aquí falto yo.
No, porque es que ni siquiera, o sea, es que es algo tan... Que es que igual ni si habría... Ajá. Es una cosa tan particular, ¿no? Me parece algo... Y tan cortito. Es una cosa como tan esporádica así de, venga, esto. Mira.
Así. No, no. Asa. Pa' ahí, ¿vale? Pa' allá. Así. Quizás. Asa. Por aquí. Por allá. ¿Qué va?
Hasta ahí.
Me parece una maravilla. Aparte me parece como muy generoso que un artista del nivel de Macaco se preste a hacer algo que realmente dice el tema y como y tan puntual, ¿no? Uh-huh. Me pareció genial y desde luego que súper contento.
Uh-huh. Oye, la gente que vaya el viernes al concierto a la sala VAP, primero, ¿qué show va a haber? Claro, porque últimamente te hemos visto más así en pequeño formato. Entonces no sé si ya llega el momento de Ground Show o todavía eso va para la gira que arranca ya. Y hay que recordar que puede comprar ya el disco antes, ¿no? El día 24.
Sí, sí, el disco sí. Lo que no sé si puedo comprar es la entrada ya, porque estamos ahí justito que se va a agotar la VAT.
Vale.
Que yo soy una persona que llevo muchos años tocando en el Libertad 8, en el Búho Real, para 80 personas, para 70. Y de pronto hemos vendido 1.100 entradas. Es como, ¿qué disparate es este? No, o sea, me parece increíble.
Estás cortocircuitando.
Sí, sí, es que no entiendo nada. Estoy con una cara de ¿qué ha pasado aquí?
A lo mejor es que antes se queda que en las salas donde tocabas para 80 se quedaban 1.200 fuera y tú no lo sabías. Claro.
No lo sé.
No veía lo que había. Pero...
Sea lo que sea, bienvenido sea. Y entonces tengo los discos ahí, los voy a traer, se podrán comprar por primera vez. Entonces, hemos sacado 4 adelantos que obviamente estarán ahí presentes y luego habrá, tampoco vamos a tocar todo el repertorio nuevo porque habrá que tocar todos los clásicos también,
sí,
para que
claro.
No vas a tocar un disco entero que no ha escuchado nadie, pero sí que habrá probablemente 3 canciones que no haya escuchado nadie nunca. Van a ocurrir ahí en ese momento por primera vez.
Bueno, pues es un aliciente más para ir a ver a Mr. Quilombo el próximo viernes 24 en la sala BAT. Y luego, oye, no te quejarás, tienes pedazo de gira, ¿eh? Aquí yo no tengo aquí un folio lleno de fechas, 23 de enero en Burgos, 24 en Madrid, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, te toca Córdoba, que lo sepas. 21 de febrero Albacete, 20 de marzo en Zamora, el 21 en Valladolid, y así... Hasta noviembre del año, del año que viene.
Sí, 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 no va a parar. La verdad que yo ya, es que hace tiempo que no pienso ni en giras, ¿no? Porque es como, este es mi trabajo. O sea, yo voy y todas las semanas canto en algún sitio. ¿Cómo no?
Pues un currante de la música, Mr. Quilombo, el día 24 en la sala BAT, dentro de Inverfest. Allí nos vemos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Martín Romo, que
hasta
nos vamos,
mañana.
Que nos pilla las horarias.